Nuestro invitado especial de hoy se siente en esta ciudad de las artes y las ciencias desde la que les hablamos como en casa. Y no es para menos, es uno de los arquitectos con más proyección internacional y uno de los dos españoles que figuran en la lista actual de los 100 personajes más influyentes del mundo, según la revista Time. Para los curiosos les diré que el otro es Javier Solana. Habla 7 idiomas, posee más de 20 doctorados honoris causa y los premios más importantes en su profesión. En cambio, no tiene carné de conducir ni televisión. Así es, el arquitecto, ingeniero y escultor Santiago Calatrava. Santiago, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por la alta distinción de los premios 9 de octubre, que me enteré ayer que le había sido concedida, nos enteramos todos, y que le va a ser entregada mañana, creo.
Sí, gracias a ustedes y sí, efectivamente, mañana me lo entregará.
Bueno, enhorabuena por esa alta distinción y enhorabuena también por haber conseguido completar este proyecto, que la verdad es que parecía una auténtica utopía. Tengo que decirle que yo asistí a su gestación, yo vi la primera maqueta que se expuso del proyecto y tengo que reconocer que pensé que sería como la Sagrada Familia, pero me equivoqué.
Bueno, efectivamente es un... tiene algo de todos modos de templo de la música, ¿verdad? Por eso me gusta el ejemplo que usted sugiere. Tiene algo de templo de la música, ¿verdad? La música es una de las cosas más bellas alrededor de la cual se puede proyectar y construir.
Bueno, una de las grandes preocupaciones de un arquitecto, de un ingeniero, es ver una obra terminada, es decir, poder acabar lo que se empieza.
Pues efectivamente, es decir, en el fondo esa es la gran satisfacción que sentimos todos, ¿verdad? Sobre todo mi cliente, la Generalitat Valenciana, haber podido llevar a buen puerto y a buen término esta obra tan ambiciosa y estupenda para todos.
¿Qué relación hay entre eso que yo decía, entre la utopía, entre los sueños y su trabajo, Santiago?
Bien, es decir, mi profesión es una profesión de es el arte de lo posible, ¿verdad? Es decir, si bien es necesario sentar las metas muy altas y tener sueños y ambiciones altas, ¿verdad? Hay que llevarlas a la realidad de lo que es posible. Y en realidad vivimos una época en la que es posible hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo he sido testigo de cambios enormes en ciudades, en Barcelona, en Valencia, en Lisboa. Y hay que reconocer efectivamente que digamos que hoy técnicamente y desde el punto de vista de la coyuntura tan estupenda que hemos vivido en nuestro país en los últimos 20 años, ¿verdad? Pues ha sido posible hacer muchísimo.
Bueno, es que usted, yo creo que es un afortunado, porque hay muchísimos un artista que no consiguen ser realidad. En cambio, a usted le sale todo.
Bien, en realidad nos sale todo, sería, porque sabe usted, yo no soy
es un trabajo de equipo,
una pequeña parte, ¿no?, de todo un conjunto. Imagínense, en realidad a los valencianos nos ha salido bien, ¿verdad?, podríamos decir, y a todos los españoles por extensión, puesto que es una obra que trasciende, hecha por la Generalidad Valenciana, pero que trasciende por su importancia y su presencia, ¿verdad?, el ámbito de la comunidad, y está dedicada en realidad a todos los españoles y por extensión a todo el mundo.
Bueno, a mí lo que me maravilla de la obra de Santiago Calatrava es que desafía la ley de la gravedad. O sea, creo que uno de sus primeros trabajos fue una piscina suspendida en el aire. ¿Ha tenido usted siempre un afán de elevar las cosas?
Es muy bonito, ¿verdad? El hecho de es muy bonito eso, como usted dice, elevar la materia, ¿verdad? Es muy bonito. Es una cosa, digamos, tiene también un aspecto simbólico, pero es decir, es el esfuerzo, se puede decir un poco que la ingeniería en muchos de estos proyectos es el esfuerzo ordenado por elevar la materia, vamos a decirlo así, sí.
Bueno, Santiago Calatrava tiene obras notables en marcha en muchísimos lugares del mundo. Y yo le preguntaría, ¿cómo se puede, Santiago, estar construyendo un puente en Venecia, un rascacielos retorcido en Suecia, una estación de transporte público en el nuevo World Trade Center de Nueva York? Eso es estar en misa y repicando, casi.
Sí, verdad, son todos proyectos muy bonitos y tengo que decir que todos ellos, a todos ellos les atribuye una importancia enorme y realmente vivimos en una época en la que las distancias son mucho más cortas y en las que es posible efectivamente hacer cosas en Venecia, que ya es un milagro, porque piense que hace más de 100 años que no se ha hecho ningún puente sobre el Canal Grande, o tener, digamos, la posibilidad de intervenir en un sitio tan especial y de tanto significado para todos nosotros como es Ground Zero, ¿verdad?, en Nueva York.
Sí, la zona cero. Por cierto, no ha mencionado usted este rascacielos que yo sí mencionaba, que tengo que decirle que me parece una auténtica maravilla. Ese rascacielos retorcido, ¿no?
Uh-huh. Sí, efectivamente, en Malmö, ¿verdad?, hemos hecho, está a punto de, vamos, ha sido inaugurado, pero la gente va a entrar a vivir ahora en el mes de noviembre, y es una obra que, efectivamente, que yo diría que se ha hecho en Suecia, porque Suecia es un país, como ellos dicen, viejo y pacífico, ¿verdad?, pero sí, que tiene una tecnología extremadamente avanzada y que tiene una capacidad técnica grande, y en el fondo estos proyectos de algún modo reflejan, ¿verdad?, a través del hecho de que el iniciante es la propiedad, ¿verdad?, pues reflejan muchísimo el carácter de la capacidad técnica del país.
Sí. Uh-huh. Bueno, la arquitectura además es el arte que más tiempo y de forma más masiva se puede disfrutar. Digamos que es el arte más cercano y más completo.
Mire, le doy las gracias porque usted ha dicho dos veces, es el arte. Y es que quiero subrayar eso, sobre todo, que arquitectura es un arte, como la pintura, como la escultura, como la música. Y esto tenemos que acostumbrarnos y familiarizarnos con ese hecho, que la arquitectura es un arte y además, como usted lo dice, es el que más tiempo se puede disfrutar, en el sentido de que con seguridad y con certeza no sobrevive. Y puesto que no sobrevive, estas obras se convierten en la herencia que nosotros dejamos a las próximas generaciones. Y en ese sentido las próximas generaciones nos juzgarán, como nosotros juzgamos a los que construyeron la Catedral de Burgos o la Sagrada Familia, ¿verdad?, a través de esas obras. Y por eso tiene tanta importancia, ¿verdad?, porque primero se disfruta durante mucho tiempo y lo disfrutan otros también durante mucho tiempo, y encima nos representa y habla de nosotros muchísimo más y de nuestra época de lo que a lo mejor hoy nos podemos dar cuenta o podemos pensar.
Claro, es que nuestros edificios dicen mucho de nosotros. Eso lo he pensado muchas veces, sí, ¿no? Si alguien no nos conociera y llegara a este planeta, creo que podría tener una idea precisa de cómo somos y ya no digamos de cómo vivimos, gracias a los edificios que habitamos, ¿no?
Efectivamente, y de hecho nosotros sabemos, vamos, de gente que ha vivido en este planeta, pero que hace miles de años que ha desaparecido, ¿verdad? Sabemos una enorme cantidad de cosas a través de los edificios que nos han dejado, sean los babilonios o los egipcios. Y en realidad es así, ¿verdad? Es un gran soporte de la memoria colectiva, ¿eh?
Santiago, decía usted un momento, es evidente que las obras de un arquitecto sobreviven a su autor. ¿Usted se pregunta a veces cómo van a envejecer las suyas?
Pues evidentemente uno de los aspectos más, digamos, más cruciales, ¿verdad?, de la arquitectura moderna es que tiene una gran libertad de formas y que a través del uso de materiales como el acero, el hormigón u otros materiales, vidrio, incluso fibras plásticas, ¿verdad?, podemos hacer, tenemos una gran libertad, ¿verdad?, una gran libertad. Y es evidente también, pero, que el envejecimiento de las obras, es decir, que la firmitas antigua o la firmeza, hay que entenderla también como perennidad. De todos modos, yo me permito en decir que lo mismo que cualquier cosa requiere mantenimiento, también las obras lo requieren. Y este es un aspecto que frecuentemente convendría enfatizar y subrayar. Es decir, para que las obras envejezcan bien, hay que mantenerlas bien. Es como a las personas, ¿verdad? Para que, claro, una persona envejezca bien, tiene que mantenerse y tiene que cuidarse.
Claro.
Y es necesario volver a las obras, es decir, que aquellos que las administran, ¿verdad?, tengan, digamos, el higiene, aunque sea solamente por higiene, ¿verdad?, el tengan presente que es necesario mantener las obras y que una obra no está hecha para la eternidad si no se mantiene en el sentido de limpiarla, cuidarla y repararla, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, faltan aquí, alrededor de esta ciudad de las artes y las ciencias, unos rascacielos importantes. Unos rascacielos que creo que van a ser también dignos de ser visitados.
Bueno, esperemos que sí, de ser vivido, sobre
de
todo.
De ser vivido,
porque,
sí.
Porque, sobre porque es lo que hará de la Ciudad de las Artes y las Ciencias la auténtica ciudad. Es decir, porque será un sitio no solamente para la cultura y para el ocio, sino que será un sitio también para trabajar y para vivir en él.
¿Por qué existe, Santiago, en todo el mundo esa obsesión por los edificios cada vez más altos? Y estoy pensando que ha diseñado usted el rascacielos más alto de Estados Unidos, que va a estar en Chicago, que tendrá más de 600 metros de altura. ¿Por qué tenemos esa fascinación y por qué existe esa competencia entre ciudades por llegar lo más alto posible?
Sí, yo pienso, no es la única época en la historia en la que ha ocurrido lo mismo. Piense usted el momento en que en toda Europa se construían catedrales enormes.
Sí, es cierto. ¿Verdad?
En ciudades relativamente bajitas y con una escala, pero además auténticamente enormes, en el sentido de que las torres se elevaban más de 100 metros sobre el suelo, cuando la mayoría de edificios a lo mejor alcanzaba los 15 o 20 metros, y si es que eran así de altos, ¿verdad? Y en ese sentido pienso yo que esa idea de la verticalidad, no sé, es muy de nuestra cultura, no sé, es profundamente, digamos, tenemos un nexo muy íntimo con ella si se piensa en ese tipo de construcciones. Por otra parte, yo creo que una de las invenciones más bellas de la arquitectura del siglo XX es lo que se llama en inglés skyline, que es la línea del cielo o la línea celeste o el perfil de la ciudad, ¿verdad? Y entre las más bellas están las de Nueva York, las de Chicago. Entonces, hay que entender no solamente que son, que es decir, que la ciudad en sí misma es interesante, sino el conjunto de la ciudad se presenta al observador, pienso en Nueva York ahora mismo, desde Queens o Brooklyn, con una imagen enormemente bella y en la noche hasta yo diría emocionante y emotiva.
Emocionante, sí. Una puesta de sol en el skyline de Nueva York es maravillosa.
Es maravilloso.
Pero a veces los arquitectos olvidan que sus obras deben cumplir una función y además que tienen un entorno del que no se pueden aislar. Es decir, se hace un magnífico edificio pero no se tiene en cuenta qué es lo que hay alrededor.
Bien, yo pienso que, es decir, que la cuestión del entorno es una cuestión evidentemente fundamental. La cuestión de la función a la que usted ha aludido es esencial. Sin función, es decir, un edificio sin una funcionalidad específica no es una obra de arquitectura, sería entonces una escultura. Es decir, que la función es inherente a la arquitectura. Sin la utilitas famosa, ¿verdad? No, sin la utilidad,
claro.
¿Verdad? La arquitectura no puede subsistir porque es una de las tres condiciones esenciales. La integración en el entorno, ¿verdad? A veces está vista, y sobre todo en este tipo de edificios, con una visión de futuro. Es decir, que en el contexto urbano, a lo mejor un edificio puede contrastar, pero dentro del conjunto de edificios que formen la skyline, como yo le decía, un rascacielos por alto y por esbelto que sea, puede también formar parte de un conjunto y ser, pues no sé, una flor entre las flores o como, no sé, una caña entre las cañas, o es decir, tener algo hasta incluso de natural.
Ya. Bueno, a partir del 18 de octubre, Santiago, y hasta el 5 de marzo de 2006, el Met, el Metropolitan de Nueva York, acogerá una exposición titulada Escultura en Arquitectura, dedicada a Santiago Calatrava. ¿Qué relación hay entre sus esculturas y sus edificios?
Pues yo pienso que, o sea, que mucha, porque en realidad yo he utilizado, es decir, he hecho escultura desde hace, vamos, la primera exposición que yo tuve de esculturas, que yo me acuerde, tiene más de 25 años, y la segunda la hice en la Fundación Miró, y también tuve una exposición en el Museo de Arte Moderno en el 93, en la que me pidieron, ¿verdad?, que hiciese una escultura dentro del contexto de la exposición. Es decir, que el moverme en el ámbito de la escultura ha sido para mí una cosa esencial y que ha nutrido mi trabajo, lo mismo como arquitecto que como ingeniero, y viceversa, pienso yo también. Pero yo le doy al trabajo como escultor, ¿verdad?, le he dado siempre una visión mucho más personal y mucho más íntima, en el sentido de que en el fondo nunca ha trascendido como una obra autónoma, sino lo que más bien ha trascendido como obra autónoma es mi obra de arquitecto. Pero pienso que si la escultura que yo he hecho no la hubiese hecho, ¿verdad?, pues mi arquitectura sería muy diferente.
Seguro. Bueno, usted es arquitecto y es ingeniero. Imagino que debe ser muy difícil ser igual de bueno en las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno es mejor ingeniero que arquitecto o viceversa?
Sí, yo también, este es un aspecto, ¿verdad? Me alegro por su pregunta. Y es que yo nunca he visto una diferencia entre la arquitectura y la ingeniería, al menos en el producto. Todo es obra construida. Y además obra, particularmente la de los ingenieros, frecuentemente muy ligada al paisaje. Y también frecuentemente con dificultades, enormes dificultades de integración. Entonces, en ese sentido, pienso yo que el trabajo de un arquitecto y el trabajo de un ingeniero hace sencillamente un siglo no se diferenciaban uno del otro, o empezaban a lo mejor a matizarse diferencias, pero de orden puramente escolar, es decir, porque se iba a una escuela de ingeniería o se iba a una escuela de arquitectura. Y pienso que hoy con el computador, como medio y con la complejidad que determinados edificios pueden alcanzar, o determinadas obras de ingeniería, la necesidad que tienen de ser estéticamente más aptas, ¿verdad? Ambas profesiones tienden a fundirse.
Ya. Oiga, Santiago, ¿cómo le ha marcado a usted el mar Mediterráneo y cómo le han marcado las visitas que hacía con su padre a la lonja de Valencia cuando era jovencito?
Bien, mire, me encanta que hable usted de mis padres, porque estos días estando aquí en Valencia,
sí,
tengo que reconocer que efectivamente, es decir, es un sitio que para mí me es enormemente entrañable por ellos, ¿verdad? Y por el hecho de haber nacido aquí y por el hecho de que Valencia esté junto al Mediterráneo. Es decir, en el fondo, yo pienso que soy, digamos, fundamentalmente mediterráneo en cuanto a mis orígenes y también en cuanto a mi punto de vista de la arquitectura. Y, de hecho, los primeros edificios que empezaron a sorprenderme, ¿verdad?, estaban aquí en Valencia, podría ser uno la lonja, ¿verdad?, otro, que es, yo creo, uno de los mercados más bellos del mundo, si no el más bello, es el mercado central de Valencia. Y en ese sentido, ¿verdad?, el hecho de que ambas obras, ¿verdad?, ambas obras participan de una naturaleza ingenieril, muy audaz, y que al mismo tiempo son dos obras de arquitectura pura, ¿verdad?, responde también a la pregunta que usted me hizo antes.
¿A usted le molesta, Santiago, o le halaga que le copien?
Ah, me da lo mismo. Mire, yo en realidad yo pretendo hacer una obra autónoma, pretendo decir mi propio mensaje, ¿verdad?, crear mi propio vocabulario y hacer mi propia prosa, ¿verdad? Es decir, no es que... Pero esto no quiere decir que yo tampoco mire a otros arquitectos y que además no admire a otros arquitectos y además, digamos, incluso que yo admita la parte escolástica que puede tener la obra de arquitectos,
claro,
como Gaudí o Frank Lloyd Wright o Louis Kahn o otros arquitectos, ¿verdad? Es decir, en el fondo yo pienso que tampoco mi obra es exenta de miradas respetuosas, ¿verdad?, a la obra de otros grandes arquitectos.
¿Cuándo descubrió usted que no se puede gustar a todo el mundo?
Pues yo creo que eso es tan, es prácticamente una noción existencial, ¿verdad? O sea, no se puede gustar a todo el mundo. No
yo
es
creo
bueno,
que cuando eres
no
niño
es bueno,
sí que
gustar
todavía
a todo el mundo. Y decía, en este sentido, fíjese usted, en un edificio de la Secesión, decorado por Klimt, hay una de, si no me equivoco, de Schiller, que dice que gustar a todo el mundo es malo, ¿verdad? Y al contrario, uno no tiene que preocuparse por gustar a todo el mundo, pero se tiene que preocupar por llenar las expectaciones de aquellos que lo soportan a uno y que lo apoyan, ¿verdad?
Claro. Bueno, le iba a preguntar por qué trabajo le gustaría ser recordado, pero tiene usted tantas maravillas por el mundo diseminadas que creo que no, que es difícil elegir, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la revista Ronda Iberia, esa que está en los aviones de Iberia, hablaban de la estación de Oriente de Lisboa, que es preciosa, y decía algo así la revista: Calatrava es uno de los hacedores de la globalización estética del planeta. Yo creo que después de que digan esto de uno ya, ya puede estar usted contento, Santiago.
Pues, ¿sabe? Yo creo que en fin, no sé qué responder a eso, ¿verdad? Será el, pero en el fondo la cuestión es que he tenido efectivamente la suerte de trabajar en una ciudad tan bella como es Lisboa, ¿verdad? Que es una ciudad preciosa, ¿eh? Es una ciudad mágica, y ver allí un milagro extraordinario que fue el cambiar toda la zona de la ribera, ¿verdad?
Sí,
toda la zona
sí.
A lo largo del Tajo, en el espacio de 5 años, y ver aparecer de una refinería de petróleo abandonada, ¿verdad? De los terrenos de Petrogal, ver emerger una ciudad fantástica y bellísima en la que yo tuve la posibilidad de contribuir con la Estación de Oriente, que encuentro que es un trabajo importante en mi carrera. Sí.
Uh-huh. Santiago, mientras preparaba esta entrevista, me di cuenta de que comparto con usted una doble admiración.
¿Sí?
Por la ciudad de Nueva York, que,
sí,
que es una ciudad que me parece maravillosa porque nadie allí se siente extranjero,
sí,
y por la cripta de la colonia Güell de Santa Coloma de Cervelló, que es una pequeña maravilla de Gaudí, pero maravillosa, como acabo,
sí,
de decir, maravilla, maravilla.
Sí, es verdad, es verdad. Yo también me identifico en las dos cosas. Quizá el gran atractivo de Nueva York es su humanidad, ¿verdad? Es decir, que allí nadie se siente extranjero. Es la capital del mundo, sencillamente porque nos acoge a todos y porque nos encontramos en casa. Y respecto a la colonia Güell, yo siempre he pensado que es el legado más puro, ¿verdad?, de la inteligencia de Gaudí, ¿verdad? En la colonia Güell, y a modo de, en este sitio tan recóndito y tan íntimo, ¿verdad?, este hombre dejó las trazas más claras, ¿verdad?, y más poéticas y más profundas, que van, fíjese, solamente por decirle un pequeño detalle, al hecho de que todos los materiales que él empleó están purificados por el fuego.
Uh-huh.
Es decir, que o son cerámicas, o chamotas, o son o es hierro, o es hasta incluso cemento, que es lo que utilizó para hacer el pavimento.
Claro. ¿Cada época tiene sus materiales?
Cada época tiene sus materiales, tiene sus materiales. Hay materiales que son de todas las épocas, como la piedra o el ladrillo, pero evidentemente es caro utilizar la piedra como la utilizaban en otras épocas, ¿verdad? Ellos tenían quizá un sentido de la perennidad, ¿verdad?, mucho más profundo que nosotros, y el sentido de la herencia, y por eso egipcios, romanos y todas estas grandes civilizaciones griegos nos dejaron un legado de piedras, ¿verdad?, pero de piedras, uh-huh, maravillosas.
Pues sí. Santiago, yo estaría horas hablando con usted. Sé que usted conmigo no, porque su tiempo es escaso, pero en la radio el tiempo también es así, es implacable. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos esta tarde en la inauguración del Palau de les Arts. Será maravilloso poder asistir a ese concierto. Y yo quería mandarle desde aquí, desde su ciudad, la ciudad de las artes y las ciencias, un abrazo muy grande, un aplauso, y desearle que sigan sus éxitos